SER Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a viajar muy lejos, a los años 30, al sur de los Estados Unidos, para recordar la historia de uno de los grandes héroes del blues, la historia de Robert Johnson, una historia con mucha leyenda, con mucho misterio y con apenas un puñado de canciones. Para este viaje nos acompañan el periodista Manuel Recio y también Igor Pascual con su análisis de la técnica de Johnson.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
En el número 508 de Park Avenue, en Dallas, sucedió hace casi un siglo un evento que tendría una profunda huella en la historia de la música. En aquel estudio de grabación, un tipo apenas conocido registró un puñado de canciones en dos sesiones. Unos meses después, murió a los 27 años, dejando una vida llena de incógnitas y leyendas. Su nombre era Robert Johnson y su huella sería eterna.
I've always enjoyed listening to Robert Johnson more than anybody else.
Eric Clapton, a quien escuchamos, grabó 60 años después un disco con las canciones de Robert Johnson en el mismo edificio, ya por entonces casi abandonado, dando nueva vida a esa leyenda del hombre que vendió su alma al diablo por la eternidad musical. Hoy dedicamos el sofá sonoro a Robert Johnson. Empezamos. Del cruce de caminos comenzamos este episodio de Sofá Sonoro, programa que vamos a compartir con nuestro arqueólogo del blues, el periodista Manuel Recio, hombre paciente que lleva años proponiendo este disco al que finalmente hemos hecho caso. ¿Qué tiene, Manuel, este disco para ti?
Bueno, gracias por acceder, porque efectivamente he venido con pico y pala hoy para excavar las profundidades del blues, ¿no? y los orígenes de estas músicas de raíz. Y la verdad es que este disco es quizá el mayor exponente o el disco más influyente para los fans o los aficionados al blues, ¿no? King of the Delta Blues. Es una declaración de principios, ¿no? Una colección de canciones influyente, magnánima, que marca un punto de inflexión en la historia del blues. Yo me gusta mucho utilizar en estos ámbitos lo de piedra roseta, ¿no? Porque es muy arqueológico, pero en este caso es como el alfa, ¿no? del alfabeto blues. Es el origen discográfico de la fascinación del blues por muchos y muchos aficionados, ¿no? Hay canciones, aquí estamos escuchando canciones, iremos escuchándolas con más detalle, pero que en su sencillez y autenticidad nos hablan de una vida nómada, errante, sí. Con cierto halo romántico de estos bluesmen. Muchas canciones de estas reflejan esa memoria colectiva de los antiguos reinos, de los esclavos que van del África a las tierras del sur de Estados Unidos, ¿no? Porque además en el blues encontramos el origen de todo, está el origen del rock, del soul, del jazz, de muchas músicas, ¿no? Ahí aquí, estas canciones, estos blues de Robert Johnson nos conectan con una emoción profunda e imperecedera, ¿no? un poco misteriosa, ¿no? Que hay que volver al blues de vez en cuando. Entonces yo creo que bueno, pues te agradezco que por fin hayamos accedido a sentar a un pionero del blues del Delta en el Sofá Sonoro.
Es curiosa la vida de estos músicos de esta época, los músicos de blues, porque tenían un punto que conectaban, su vida era más parecida a la de un vagabundo realmente que a la de una estrella de la música o un músico en el siglo XXI, ¿no? Buena parte del mito de Robert viene y tiene que ver con que la gente que lo conocía en sus inicios lo tenía por un guitarrista normalito, hasta que se fue a un viaje y regresó siendo el mejor. ¿Qué se sabe, Manuel, de todo esto? Son House, de algunos detalles que se recopilan en el libro de La Tierra que viene a hacer el blues, del blues del Cultrum, y ahí despeja un poco también la leyenda, ¿no? O la aumenta,
sí. Yo creo que es una leyenda irresoluble. Nunca sabremos especialmente lo que pasó. Hay muchos autores, este libro de Cultrum es una maravilla, el de Alan Lomas. Yo lo tengo en la edición inglesa, pero la traducción que hizo Cultrum es muy buena, La Tierra que viene a hacer el blues, ¿no? Hay otro libro que es muy interesante para adentrarse en la figura de George Harrison, que a mí me encanta, que es Ted Gioia, mi biógrafo de cabecera de blues, que escribió en Blues, la música del Delta Mississippi, y dijo que muchas de las historias que hablan sobre Robert Johnson en realidad no proceden de sus actividades, ¿no?, de su vida. Aquí, claro, tenemos varios frentes que abordar, porque hay muchas visiones de la vida de Robert Johnson. Podemos verla desde la óptica legendaria de este hombre de campo, errante, que se convierte en héroe del blues de repente, ¿no? Hay también una especie de visión detectivesca que muchos autores, muchos biógrafos han ido sacando, pues, aspectos de su vida sobre, preguntando a amantes, a familiares, a músicos que tocaron con él, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que uno de cada 10.000 hombres negros en Mississippi en aquella época se llamaba Robert Johnson, y además Robert Johnson tenía especial predilección por cambiar de identidad, ¿no? Se registraba en diferentes lugares con nombres distintos. Y luego hay una dimensión religiosa, que es la de este joven tímido y huidizo que vende su alma al diablo, ¿no?, a cambio de tocar y convertirse en el mejor guitarrista. Claro, ¿con cuál nos quedamos? Es complicado, ¿no? Lo que sí que sabemos, unos datos biográficos más o menos contrastados, es que nace en 1911, en Hazelhurst, en Mississippi, aunque bueno, luego ha habido registros entre 1906 y 1912, pero se supone que nació ahí, es hijo de Julia Mayor Dogs y fue hijo ilegítimo, ¿no? Lo tuvo con una parcero que estaba por ahí trabajando, que se llama Nora Johnson. Y bueno, de hecho, en un primer momento, él no adopta ese apellido. Su apellido fue Spencer, que era el marido de su mujer. Entonces, pues, aquí tenemos ya algunos elementos que van a cambiar o que van a determinar su vida. Es decir, él tiene una vida sentimental, una vida musical intensa, porque tiene siempre esa sensación de desarraigo, ¿no?, de inestabilidad familiar, de ir buscando sus raíces y de una sensación de huida y de vagabundeo constante, ¿no?, que palpita sobre sus blues, ¿no?
Y otra cosa que alimentó la leyenda fueron las propias composiciones de Johnson con temas como el que sonaba antes, que hablaba del cruce de caminos, y luego está Me and the Devil Blues.
Claro, aquí entramos en un terreno también farragoso, ¿no? La polémica o el mito del cruce de caminos y el blues y el diablo. Claro, aquí tenemos la fuente primigenia, son sus canciones, son sus blues. ¿De dónde toma esas historias, ¿no? Porque ha habido mucho debate con la visión del diablo y de los cruces de caminos de Robert Johnson. Aquí tenemos el planteamiento es imbatible, ¿no? Porque claro, Robert Johnson vende su alma al diablo una noche en un cruce de caminos y adquiere la capacidad sobrenatural para tocar blues mejor que nadie, ¿no? Son House decía que era un chavalito, un chiquillo que rodeaba los bailes de sábado noche y que era muy malo y que de repente se va a Arkansas una temporada y vuelve siendo mejor guitarrista de todos. Bueno, ¿qué hay de cierto en eso? Pues bueno, es verdad que la historia del diablo él no es el primero que utiliza la referencia al diablo. Por ejemplo, en el 31 Skip James graba para Paramount el Devil Got My Woman, que es un temazo, una maravilla, sí. Y alguna vez hemos hablado de él en Sofá, y bueno, pues ahí ya hay referencias al diablo, hay otras referencias de otros bluesmen de la época, y luego está el tema del cruce de caminos, que el cruce de caminos en realidad es una historia que viene de, pues, de comunidades negras de Nueva Orleans y del sur de Estados Unidos, pues que lo conecta con la magia negra, con santería, con raíces africanas. ¿De dónde saca todas esas historias Robert Johnson? Bueno, pues no sabemos muy bien. Es verdad que él tuvo, parece ser, un maestro que se llama Ike Thanermond, que se reunía con él por las noches en un cementerio para tocar blues, ¿no? Entonces, pues,
un plan muy normalito.
Encima de una tumba, ¿no? Entonces, puede ser esa la teoría. Yo, mi punto de vista, yo creo que al final estas historias del blues, del cruce de caminos, más allá de toda la fábula que generan, yo creo que al final lo que viene a mostrar es que Robert Johnson era un tío muy concienzudo, muy, muy metódico. Entonces, él, como viajaba mucho por el sur, de cada guitarrista aprendía algo. Entonces, pues él desaparece un tiempo y cuando vuelve es que se convierte en buen guitarrista porque él aprendía de todos estos maestros, ¿no? Entonces, pues bueno, en Me and the Devil Blues canta eso, de hola Satanás, creo que es la hora de irse, el diablo y yo caminamos de un lado a otro, pero yo creo que fomenta ese mito, ¿no?, de ese marketing del diablo, ¿no?, en sus blues.
Es un tema que sienta las bases de lo que iba a ser el blues en los años siguientes.
Early this morning, knocked upon my door. Early this morning, ooh, he knocked upon my door. And I said, "Hello, Satan, I believe it's time to go." Me and the devil was walking side by side. We're walking side by side. I'm going to beat my woman until I get satisfied. She said, "You don't see why that I will dog her around. Baby, you know you ain't doing me right now." She said, "You don't see why, ooh, that I be dug around. It must be that old evil spirit so deep down in the ground. Baby, I don't care where you bury my body when I'm dead and gone. You may bury my body, ooh, no bother how it's done."
Con este blues del diablo seguimos nuestro viaje por la obra y vida de Robert Johnson con esas grabaciones de hace 90 años, grabaciones, Manu, que en aquella época no se editaban en LP, en un disco, sino que iban saliendo en sencillos, que estaban más destinados principalmente a la radio, a las emisoras negras y a las jukebox de los locales también, y sobre todo tener una excusa para tocar en directo, porque no había mucha gente que tuviera discos editados, y era una diferencia de estatus respecto a los miles de músicos que abundaban por todos estos lugares, ¿no?
Son discos, que canciones que estuvieron ocultas durante 30 años, o sea, es muy curioso. Toda esta leyenda, todo lo que merodea la obra de Robert Johnson. El lanzamiento oficial se hace en el 61, ¿no? Con Columbia Records, pues lanza el King of the Delta Blues, que es, pues eso, el disco más influyente de la historia del blues posiblemente, ¿no? Pero estas canciones, en el fondo, pues se editaban en pequeños singles de 78 revoluciones. En aquellos años estaba muy de moda el término race records o discos de raza, que era como discos dirigidos a la población negra, ¿no? Y que el negro es ya como consumidor, ¿no? Y que vinieron muy bien en un primer momento para difundir el blues, ¿no? Pero no vendieron mucho, ¿eh? Las ventas de estos primeros discos de, por ejemplo, el Terra Plane Blues, que lo saca Vocalion en el 37, no llega a las 5.000 copias, teniendo en cuenta que los Race Records de Mammy Smith vendían 75.000, 80.000 copias, no están a la altura, ¿no? Tenían muy poco recorrido, ¿no? En la zona.
Claro, parte de la leyenda también es cómo estas canciones que en su día no tuvieron ese impacto se convierten en la de un gran músico 30 años después, ¿no? De su muerte. Volvemos a la grabación, a aquellas sesiones en Dallas. ¿Cómo fueron? Porque mucho dinero no se movía, eran cosas de te daban dinero metálico y te ibas ahí con una sonrisa y un par de dólares en el bolsillo, ¿no?
No sé si en total llegó a recibir $300 por todas estas canciones, con la influencia que han tenido, sin royalties además, sin derechos de autor. Y estas canciones, pues nada, generaron $10-15 por canción. Claro, estamos hablando de dos sesiones que se graban en Texas, ¿no? En el 36, en noviembre del 36, en San Antonio, es la primera sesión, en la habitación 414 del Hotel Gunter, se registran 29 temas, ¿no? El Terra Plane Blues, el Crossroads Blues, que estábamos al principio. Y aquí, pues bueno, American Record Corporation y Vocalion sacó algunos singles de estas. Y la curiosidad de esta sesión es que Robert Johnson graba mirando a la pared. No se sabe muy bien si por timidez o porque quería buscar una acústica determinada. Ha habido muchas interpretaciones de eso. Y luego hay una segunda sesión, que es la que se completa esta serie de 40 temas, que está en el 508, como decías, de Park Avenue, en junio del 37, en un verano calurosísimo en Texas. El productor inglés Don Lau, pues graba pues ya clasicazos como el Meet the Devil Blues, Love in Blaine y demás, ¿no? Y aquí ya tenemos un Robert Johnson quizá un pelín más curtido y más seguro de sí mismo, ¿no? Se escucha en sus grabaciones.
Estas canciones tuvieron, como diríamos, un impacto limitado en su momento, porque también lo que primaba era lo que mencionábamos antes, esa época de nómadas, no había una industria musical establecida como tal. ¿Cómo era la vida de un Robert Johnson, de un músico negro en el sur de los Estados Unidos a finales de los años 30?
Es que el concepto de carrera discográfica no existía como tal, entonces pues ellos estaban con su guitarra al hombro, que es una imagen muy cinematográfica, si quieres decirlo así, pero en el fondo era real, eran tipos que vagaban de un lado a otro, saltaban de un ferrocarril a otro, iban de un pueblo a otro, pues tocando en juke joints, ¿no?, que eran antros de mala muerte, en barrel houses, en fiestas del condado, en la feria de ganado. Luego había algunos músicos un poco más profesionalizados que encontraban diferentes formatos para tocar. Estaban los medicine shows, que eran unos shows muy típicos de los años, bueno, de aquella época, sobre todo finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX en Estados Unidos, que eran los que vendían los brebajes y los remedios caseros, y había músicos ahí que tocaban, ¿no?, para vender estos brebajes. Luego estaban los minstrels, que eran los espectáculos de teatro negro itinerantes, que se mezclaba baile, música y humor, y ahí, por ejemplo, en los nigger minstrels, los jugulares negros, estaban gente como Ma Rainey o Bessie Smith, donde empezaron a despuntar. Luego había también compañías de circo que cogían músicos de estos, ¿no?, dirty shows que llamaban, y luego muchos de estos músicos, cuando migran al norte, en la gran migración, ¿no?, que se produce desde el sur a las ciudades industriales como Chicago y Detroit, tocan en fiestas de casas, que se llamó Blues Rent Parties, que es un fenómeno muy curioso que algún día podríamos analizar, que tocaban en pisos de los propios negros para pagar el alquiler.
Sí, eso fue yo descubrí esa historia en un artículo tuyo en Jotao, me equivoco.
Es un fenómeno muy curioso.
Me resultó fascinante. Parte de toda esta vida, este estilo de vida, se refleja también en las canciones de Robert Johnson.
I woke up this morning, year round for my shoes, walking to the world. Up this morning, year round for my shoes. But you know about it, I got to eat a walking to. Thought I feel like blowing my world lonesome home. Got up this morning, my little boy, he's was gone, love. I feel like, oh, my lonesome home. Well, I got up this morning, all I had was gone. Well, be this morning if I have to, or ride the blind. I've been mistreated enough, don't mind dying, even this morning.
Tremendo este Walking Blues, que bien refleja la esencia de Robert Johnson, con esa forma de tocar tan personal de la que hablaremos luego. Pero ¿de qué tratan, Manuel, las canciones de Robert Johnson?
Yo podría establecer quizá tres categorías, ¿no? Son historias todas muy pendencieras, de desarraigo, de amantes, de mujeres y demás. Entonces, muchas de ellas se pueden catalogar como historias de relaciones, ¿no?, o de lo efímero de las relaciones, historias de amores y amantes. Luego hay otras historias que tienen mucho que ver con la huida, con el vagabundeo constante, ¿no?, con esa sensación de no pertenecer a ningún lugar. Y luego hay otra tercera categoría, quizá la más atractiva para el oyente, que es la de los terrores. El diablo, el perro que le sigue, ¿no?, el perro del infierno sigue mis pasos, la redención, los hechizos, la condena. Entonces, estas categorías, lo que habla aquí es que al final también lo que se ve en sus letras es que era un maestro de los dobles sentidos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un blues como Phonograph Blues, donde el fonógrafo no es un fonógrafo, tiene una dimensión sexual, ¿no? Él canta, lo pusimos sobre el sofá, lo pusimos contra la pared, ¿no? Utiliza muy bien, es muy carismático, sabe venderse muy bien, ¿no?, con estos blues.
También están en estas grabaciones el clásico, que no sé si lo eran tanto entonces, del Sweet Home Chicago, ¿no?, que tiene mucho que conectar con esa migración, ¿no?, a la gran ciudad, y que luego se ha convertido en un estándar, en un clásico. ¿Cuál es la historia de la canción?
te diría que es el himno oficioso de Chicago, ¿no? Su hijo en Chicago, ¿no? Pues bueno, eso, en realidad en los créditos de la canción aparece Robert Johnson porque es el primero en grabarla, pero se apunta a los investigadores y musicólogos han analizado que él cogió elementos de blues previos, ¿no? Pues hay un blues que se llama Kokomo Blues, el Honey Driver Blues, Roscoe Blues, de diferentes bluesmen de la época del sur, y lo que hace Robert Johnson es una adaptación, ¿no? En la sesión de noviembre del 36 en San Antonio. Luego también hay muchas polémicas con la denominación, que si en realidad no quería decir Chicago, quería decir otro lugar. California sale, por ejemplo, más que Chicago. En realidad, aquí el Sweet Home Chicago es una metáfora, yo creo, bonita y maravillosa de pues ese paraíso imaginado, ¿no? Ese lugar al que ir, ¿no? Al que volver, ¿no? Y tiene mucho que ver con la gran migración, ¿no? Porque además él parece ser que estuvo en Chicago en uno de sus viajes y, bueno, pues es ese paraíso soñado, ¿no? Sweet Home Chicago.
Seguimos nuestro viaje de esta semana en compañía de Manuel Reci. Toca hablar un poco del sonido de Johnson en ese sentido. ¿Qué aporta Robert Johnson? ¿Por qué se convierte en un tipo tan influyente como guitarrista?
Él no es pionero, él no es el impulsador, él no es el innovador, pero él sintetiza y hereda todas las técnicas populares del blues del Delta, ¿no? El slide guitar, el cuello de botella, bottlenecks, esos licks o fraseos tan característicos del blues, ¿no? En sus intros y coletillas, que además han sido copiados miles de veces. Él tiene también una voz con ese falsete muy potente. Él hace uso de una poesía popular, ¿no? Porque él sabía muy bien, era un hombre metódico y además tenía un tipo seductor, un tipo, bueno, pues que utilizaba el blues como para seducir a la audiencia, ¿no? Tener esa personalidad carismática la utilizaba a su favor y yo creo que eso hizo que también ganara cierta reputación, porque no era un blues grosero, vulgar, como otros músicos, ¿no? No era tan rudo como a lo mejor Son House o Charlie Patton o demás, ¿no? Él además, hay un aspecto importante, que él no trabaja en plantaciones. Él era un tipo que vagabundeaba de partidas inesperadas, pero su visión del blues viene del fonógrafo, viene de los discos que él escuchaba. Él sintetiza muy bien todos estos bluesmen que circulaban en el sur de Estados Unidos en aquellos años. Entonces, esa es la clave, yo creo, para entender su legado. Él sintetiza todos esos modismos y esos fraseos en un estilo que lo hizo propio.
Una de las cosas más llamativas también es su forma de tocar. Para ello le hemos pedido a otro guitarrista, nuestro querido Igor Pascual, que nos explique la forma de tocar de Robert Johnson.
El estilo de Robert Johnson lo que se caracteriza es por parecer dos guitarras a la vez. Por un lado, con la mano derecha mantiene un elemento percutivo y rítmico constante con las cuerdas de arriba. Es muy típico de él. Y luego con el índice, anular y corazón lo que hace es añadir una serie de notas siempre muy bien escogidas, muy misteriosas, ¿no? Esto. ¿No? Él va dibujando. Eso lo utiliza muchísimo, es una cosa que eso divide la guitarra como en dos partes, la rítmica y la solista. Luego tiene tiene cosas más rápidas, pero muy percutivo. Y luego una cosa también muy característica de Robert Johnson es que él no respeta la norma de los 12 compases. Está en un acorde, ¿no? Y en vez de estar 2 compases, a veces está 3, a veces está 5 compases. Y esa irregularidad crea un ambiente muy, para mí, muy, muy misterioso, ¿no? Como todo él, ¿no?
Yeah. El análisis de Igor Pascual del estilo de Robert Johnson, protagonista de nuestro programa de esta semana. Otra cosa que quería ver y que es parte del mito es la muerte de Robert Johnson. Hay un cómic maravilloso, Los últimos días de Robert Johnson, de Franz Loacheu, que edita Andane, que se recrea muy bien cómo fueron estos últimos días, pero también mucho basado en suposiciones. Lo que se sabe es lo que se sabe, que era un hombre que le gustaba beber, un hombre que le gustaba tocar, un hombre que le gustaba mucho las mujeres. Y la combinación pues acabó siendo un poco letal, ¿no?
La vida de Robert Johnson son una serie de subtramas que todas tienen sus leyendas, ¿no? La subtrama de la muerte de Robert Johnson también da para mucha filosofía y mucha literatura, porque, a ver, la versión más extendida es que él muere con 27 años en un baile campestre el 16 de agosto del 38 en Three Forks, que está al lado de Greenwood, ¿no? Que, bueno, pues un amante o un despechado le echa veneno a su whisky y le envenena. Y ya está, y muere ahí. Luego parece ser que un investigador encuentra su parte de función y ahí ponía que la causa fue no doctor y que fue debido a la sífilis. Análisis médicos posteriores han determinado que él tenía la enfermedad de Marfan, ¿no? Las dos únicas fotos conocidas, luego salió una tercera foto en hace unos años, pero que eso es otra subtrama, las fotos de Robert Johnson, solo hay un par de fotos de su vida. Pues bueno, en las fotos se veía que tenía como el ojo un poco mal, con lo cual podía parecer que tenía cataratas, tenía los dedos larguísimos, lo cual indicaba una posible enfermedad de dedos largos que eso pudo acelerar su muerte. Digamos que esa enfermedad de Marfan pudo estar detrás de la muerte natural de Robert Johnson. Por supuesto, luego hay controversias con el lugar donde está enterrado. Hay 5 sitios en Mississippi donde se supone que está enterrado Robert Johnson.
Bueno, todos los pueblos quieren tener su banderita, de aquí murió Robert.
Claro, el más, digamos, el convencional, pues dice que está en Little Zion, al norte de Greenwood, en la iglesia bautista misionera. Bueno, pero hay varios sitios también donde se supone que está Robert Johnson enterrado. Nunca sabremos exactamente, ¿no? Porque el mito y la persona aquí se confunden varias, ¿no? En muchas ocasiones.
La muerte prematura del músico en extrañas circunstancias y las canciones que fue grabando fueron creando el mito, pero ¿cómo se convierte Robert Johnson en leyenda? Porque en el fondo no dejaba de ser un músico bastante anónimo en el momento de su muerte. ¿Cómo se convierte en un tipo que en el 2025 estamos dedicándole un programa en una radio en España?
De hecho, cuando lo graban, la primera sesión que lo graban, el cazatalentos que le consigue la sesión, el Henry Columbus Speight, que es uno de los cazatalentos del Delta, no se acordaba muy bien. Cuando le preguntan, lo van a preguntar, y dice, pues no me llamó la atención especialmente. Entonces, ¿cómo se forja esa leyenda? Hay varios aspectos, varios puntos que vamos, te los resumo en los más destacados. En el 38, el 23 de diciembre, en el Carnegie Hall de Nueva York, John Hammond organiza un concierto que lo llama De los espirituales al swing, donde quería hacer una especie de recorrido de la música afroamericana, ¿no? Con un cartel de lujo, desde Count Basie, Helen Humes, bueno, muchos músicos importantes de la época, y quería llevar a Robert Johnson. Cuando va en su búsqueda al sur, a Mississippi, descubre que ha muerto. Entonces, lo sustituye por otro bluesman, Bixby Bronsi, y ahí empieza, no consigue a Robert Johnson, pero pone un par de discos suyos, pone el Walking Blues y el Preaching the Blues. Y como que había un ambiente, un estado de ánimo receptivo, y esos temas de blues de Robert Johnson ya en la audiencia de Nueva York, digamos que tienen una especie de mística que conecta con ese público. A raíz de ahí, luego Alan Lomax, el insigne Alan Lomax, en sus viajes por el sur, pues quiere un poco indagar en la vida de Robert Johnson, y de hecho hay un proyecto para ir con su padre para intentar sacar cosas de él. Habla en el 41, por ejemplo, con Muddy Waters, ¿no? En el libro que decíamos de Coltrane, de la tierra que voy a hacer el blues, hay muchas entrevistas con Muddy Waters. Le pregunta a Muddy Waters, no recuerda mucho, ¿no? Pero sin embargo Son House sí que tiene algunos recuerdos, y bueno, pues a partir de ahí se van haciendo como pedazos de su vida. En el 59 se publica el libro de Country Blues, que es de Samuel Chartes, que es el pionero, donde se dan los primeros detalles ya un poco contrastados de la vida de Robert Johnson. Luego salen en el 71 salen algunas fotos. Luego hay un investigador, el historiador Gail Dane Warlow, que localiza su certificado de defunción oficial, lo cual, bueno, eso quiere decir que estamos un poco
que por lo menos existe. existió, ¿no?
Sí, aparte de retazos, ¿no? Porque hay muchos investigadores que han intentado indagar en su vida. Yo, para mí, después de todas estas investigaciones, como te decía en el principio, detectivescas, para mí el mayor legado que ha tenido Robert Johnson, yo creo que ha sido la leyenda, es porque ha sabido transformar el blues, ¿no? Dominar esa fuerza fascinante de los pioneros, lo ha convertido en una forma de expresión que puede perdurar y que puede trascender más allá del territorio, ¿no? Más allá del sur, ¿no?
Es una obra también que gana un peso tremendo a lo largo de la historia, porque las canciones de Robert Johnson han sido versionadas por los más grandes. Mencionaba antes el disco que hace Eric Clapton dedicado a Robert Johnson, por el que tenía una pasión absoluta, pero es que sus temas están cantados por todas las bandas británicas de los años 60.
Todo el mundo, pero incluso Bob Dylan, Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan, por supuesto, Johnny Winter y demás, ¿no? Los Rolling Stones. El Love in Vain, que se marca en los Rolling Stones en su disco Let It Bleed del 69, y luego una versión que hacen acústica para el Strip del 96, es para mí uno de los mejores homenajes que hacen a Robert Johnson. De hecho, Keith Richards, que en cierto modo su tipo de vida es continuadora de esa vida pendenciera que tenía Robert Johnson, dijo una cita que para mí me parece fenomenal. Él cuando escuchaba a Robert Johnson la primera vez decía: es que aparece Robert Johnson con unos temas que son irresistibles y que eran canciones además de blues. Que tenían eso, es que Robert Johnson era mucho más que un bluesman, tenía esa visión casi integral, ¿no?, de su música, y yo creo que ese homenaje que le hacen los Stones y muchos otros músicos es uno de los mejores legados que ha podido dejarnos Robert Johnson.
Pues Manuel Recio, has estado bastante comedido. Un placer charlar de música contigo, sobre todo cuando me traes estos discos de blues al sofá sonoro.
Muchas gracias y un placer.
Nosotros nos vamos ya, recordándoos que tenéis más programas y otros contenidos de blues y de otros géneros en sofasonoro.com. Volvemos la semana que viene con otros discos y más historias. Adiós. With a suitcase in my hand, yeah, and I followed her up to the station with a suitcase in my hand. All your love's in vain. When the train come in the station and I looked her in the eye, looked her in the eye. Yeah, and I felt so sad and lonesome. Yeah, I hang my head and cry. Two lights.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.